7:28 minutos, una de las noticias del día en Colombia tiene que ver con la Procuraduría. Esto dijo hace unas horas la Procuradora Margarita Cabello, lo estaba diciendo, a propósito de los gestores de paz y de las libertades que se han dado a dos de ellos. Acá.
¿Hasta qué punto esa ley le entregó libertad completa al señor presidente de la República para poder determinar quién es o no vocero que estén detenidos, que puedan aportar a la conflictividad social? Dejar esa libertad absoluta, creo, no podría ser en cabeza del presidente de la República o a través de la expresión de un decreto para reglamentarlo, sino creo que debería ser el Congreso de la República quien reglamente las condiciones y las características de pronto esenciales que esa ley está autorizando.
El procurador delegado encargado para lo penal es precisamente la persona que entiende de esto que ha dicho la Procuraduría, en voz de la procuradora Margarita Cabello. Él es Jairo Acosta y nos acompaña a esta hora en Caracol Radio. Procurador, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias.
Procurador, la procuradora se está preguntando, en lo que acabamos de oír, si la funcionaria que firmó esa orden para que se liberara a estas dos personas, pero además también la ley que dice el gobierno que lo permite, si le da esa autoridad para hacerlo al gobierno. ¿Ustedes tienen la impresión en la Procuraduría de que no, de que el gobierno y la funcionaria prevaricaron?
Pues nosotros encontramos muchas irregularidades en este procedimiento, unas que tienen que ver con las competencias de esta funcionaria para emitir esta libertad, otras que tienen que ver con haber desconocido principios estructurales de todo proceso, que son la de la publicidad y los controles que internamente se deben suponer, y una tercera que tiene que ver precisamente con la legalidad, la interpretación tanto constitucional como legal de que se hace de las resoluciones, de los decretos y de las leyes que conducen a la solicitud de estas liberaciones.
Procurador, pero desde el gobierno se dice que en este tipo de liberaciones jamás la Procuraduría ha pedido estar presente en estas audiencias, que si algo se ha caracterizado en este tipo de liberaciones es que el Ministerio Público puede estar o no estar y que lo común es que no esté. ¿Por qué precisamente en este caso de libertad de los jóvenes de primera línea la Procuraduría reclama una presencia que, según dicen, nunca ha ejercido?
Bueno, pues eso no es cierto, y lo digo porque yo llevo ya casi 40 años en el sector público y en la función judicial. En todos los casos hay unos procedimientos judiciales y en todos los procedimientos judiciales legalmente debe ser convocada la Procuraduría. Entonces, la Procuraduría debe estar allí haciendo, conceptuando o entregando, digamos, su valoración jurídica, porque una de sus misiones es la de hacer valer el respeto por el orden jurídico, la reserva judicial, que en este caso tiene que ver con la competencia de quien emite esas órdenes, y por supuesto las garantías que demandan la representación de la sociedad como de las víctimas en un trámite de este orden. Entonces, pues advertiría que legalmente esto no es así.
Procurador, pero en algún otro momento de otros procesos similares, como por ejemplo cuando el expresidente Uribe hizo lo propio, o el gobierno del presidente Santos hizo lo propio, ¿la Procuraduría alguna vez se opuso a que unas personas fueran designadas, como establece la ley, como gestores de paz? ¿Hay algún antecedente de oponerse a la medida?
Ok, los trámites anteriores a los que usted alude y de los que yo conozco y recuerdo, porque yo también en alguna época fui juez, estuve en trámite precisamente de algunas amnistías con el M19. Esos eran procedimientos judiciales en los cuales las decisiones eran notificadas, no recuerdo de oposiciones, pero esto tenía mucho que ver con el origen de la ley y también con el trámite judicial. En el caso de los acuerdos de La Habana también, todo esto tiene un origen muy claro en un acto legislativo del año 2016-01, recuerden, el Fast Track, un decreto ley, y por supuesto que sobre esa base, no solamente el contenido normativo, sino también el trámite estuvo en cabeza de los jueces. Entonces, puntualmente no podría decirle qué pasó con todas ellas, pero no recuerdo de oposiciones por bajo el entendido de que tenían, digamos, un cauce apegado al orden jurídico, tenían un soporte, que no es lo que ocurre con esta oportunidad. Entonces, aquí hay un problema de identidad. Advertir que gestores en una o en otra ocasión son lo mismo, que trámite en una ocasión son lo mismo, pues creía que no. El objeto precisamente de esta ley tiene que ver con el cese de confrontación y solución consensuada con grupos y estructuras que manifiesten, que mantienen los conflictos armados internos en Colombia mediante acuerdos de paz. Esto supondría un primer elemento, que es que los sujetos que la ley involucre tengan que ver precisamente con la representación, con la vocería de estos grupos y estructuras que mantienen los conflictos armados internos. Ese sería un tercer control que tendría que hacer el juez, pero el primero tiene que ver con la competencia. Entonces, creo que no podríamos hacer una comparación, entre otras cosas porque no habíamos tenido, o yo que yo sepa, un antecedente de ausencia de competencia en la definición de estas libertades.
Procurador, ¿qué puede pasar ahora? Porque esta es una queja que se interpone ante el Consejo Superior de la Judicatura, que es el competente para investigar la actuación de los funcionarios. Pero esta queja, ¿de alguna manera puede afectar la libertad de estos dos jóvenes liberados?
La idea aquí es que hay dos consecuencias frente a estas irregularidades. Una que tiene que ver precisamente con la validez de las actuaciones, y otra que tiene que ver con la responsabilidad de quien ha dado este trámite. En lo que tiene que ver con la validez, la ausencia de competencia la dejaría sin validez. Ese sería un trámite que, por supuesto, no es unívoco, sino que tiene que someterse a un control de orden judicial. Y el que tiene que ver con la responsabilidad es que es el primero que abocamos, porque entre otras cosas no hemos tenido acceso a lo que podría ser un expediente, sino solamente a una decisión que nos entregó la autoridad carcelaria de Pedregal, porque el Centro de Servicios de Bogotá no la entregó. Pues entonces es el que estaría por darse, y es verificar qué camino siguió esta decisión, porque entre otras cosas las competencias que tiene esta funcionaria de carácter la juez coordinadora o el juez coordinador, las competencias judiciales son absolutamente residuales y de trámite. O sea, ella ejecuta las órdenes de jueces y solo puede actuar como juez de control de garantías cuando de manera intempestiva estos no pueden estar o por una fuerza mayor. Entonces digamos que aquí no se trata pues de hacer unas valoraciones a priori, sino simplemente hacer una verificación. Sabemos que están las irregularidades, sabemos que no hay una competencia, y entonces obviamente pues verificada la irregularidad hay que subsanarla.
Procurador, este asunto es un asunto evidentemente complejo para la audiencia, sobre todo aquellos que no son abogados ni están muy involucrados en los asuntos penales y de procedimiento. Solo diría para terminar que el gobierno dice, y es cierto, que se hizo una modificación a la norma que permite todo esto, la ley 2272 del 2002, y en esa modificación se dice que se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, a quienes el presidente de la República considere pueden aportar al proceso de paz. Es decir, que eso de que tienen que ser de organizaciones armadas quedó subsanado con esto. Ahí no hay ninguna irregularidad.
Bueno, pues esa es una visión absolutamente respetable. Recordemos que hay un elemento que siempre debe estar acompañando a las leyes y en su desarrollo, que es la unidad de materia, porque entonces podríamos generar identificando de una manera arbitraria como voceros a personas que en modo alguno tuviesen algún tipo de vínculo, un nexo con el propósito de la ley. En este caso puede haber alguna afinidad de los liberados con gestiones de paz, pero la que no se ha percibido de manera directa es precisamente su vocería, su designación y su legitimidad precisamente del gobierno o de los grupos armados organizados, de las estructuras, porque en modo alguno se les ha señalado allí. Sí. Esto ya supone entonces una ausencia, digamos, de unidad de materia. El objeto de la ley se pierde, y entonces lo más importante en un modelo de Estado como el nuestro es que precisamente haya unos controles y unos pesos a esos tipos de decisiones, porque no se trata de decir que yo tengo, porque la ley me dice, el poder de hacerlo, sino que además los jueces valoren que sí exista esa conformidad de lo que es una resolución, que es lo que emite el presidente, de lo que es un decreto que nombra a la comisión intersectorial y de lo que es una ley con el objeto de la ley. De otro modo, entonces, estaríamos dando una patente de corso para que la liberación estuviese en un origen eminentemente ejecutivo, lo cual supondría un enorme peligro en términos de los equilibrios de poderes.
Veremos ahora está en el terreno, como dice usted, procurador, pues de esa instancia ante la que ustedes han elevado esa queja que tienen, esas dudas que tienen sobre el procedimiento, y quedará pues en manos seguramente de algún juez determinar qué fue lo que aquí ocurrió y si esas liberaciones, como ya se hicieron efectivas, ellos dos están en libertad, pueden mantenerse así o tendrán que volver a la cárcel donde estaban antes de que el presidente les otorgara esto, que no es ni un indulto ni una amnistía, porque los procesos penales en contra de ellos continúan. Procurador, gracias. Feliz año para usted.
A ustedes igualmente. Muchas gracias.
Es complejo el asunto, Diana. Entiendo que es engorroso, pero es importante.
Espinosa, es que el quid de este asunto es precisamente lo que anotaba ahorita al final de la entrevista el procurador. La figura que se había utilizado hasta hoy en Colombia y que fue creada por Ernesto Samper es la de gestores de paz. Los gestores de paz eran personas que estaban vinculadas a un grupo armado, a una organización criminal armada de carácter subversivo, y que se les permitía salir de la cárcel para poder adelantar diálogos de paz. Usted recuerda cuando fue liberada, por ejemplo, Karina, la guerrillera, para poder avanzar en los diálogos de paz con las FARC. Lo mismo hizo Álvaro Uribe luego, y cuando empezó todo el proceso se intentó muchas veces también con el ELN. Esta figura tenía detrás el fundamento de que debía tratarse de personas vinculadas a una organización armada. Pero el quid del asunto, la norma que modificó este gobierno para poder sacar a los exactamente a los jóvenes primera línea, es que ya les quita este carácter armado de tener que estar en una organización armada, y dice simplemente que sean personas que puedan aportar a la convivencia, al diálogo, a la paz, porque no podía hacerlo con la otra norma, porque ninguno de estos jóvenes primera línea está vinculado a estos grupos armados como tal. Entonces le mete este componente jurídico, y ahí es donde se arma todo este caos, porque como anotaba el procurador, no existe antecedente judicial ni antecedente jurídico en Colombia para esta figura del vocero de paz. Existían los voceros de convivencia, que son personas que se nombraban para poder trabajar con las comunidades, y este es un híbrido, es un vocero de paz.
En cualquier caso, sí me parece que en otros momentos a los gobiernos, cuando han hecho algo parecido, no se les ha puesto tanto problema como ahora, y me llama la atención. Quisiera saber por qué. Fraile, ¿hay noticias sobre esto?
Sí, es que mire, usted acuérdese que dieron 7 nombres, salieron los 2 primeros, y en este caso, el Movimiento Colombia Humana, la concejal Heldy Sánchez dice que no se aplace la libertad. Andrés Duque y Brimen Enestrosa, quienes fueron designados como gestores de paz por el gobierno nacional ya hace varios días, continúan tras las rejas. Están criminalizando la protesta social, y en este caso en particular, dice ella, pues se están poniendo trabas para la liberación de Andrés Duque y Brimen Enestrosa, que hacen parte de esos 7 nombres que anunció ya el gobierno hace una semana.
Pero yo le digo por qué la traba Espinosa desde el punto de vista de lo jurídico, porque es que precisamente estas figuras especiales se crearon cuando existía un contexto de guerrillas, porque las guerrillas se creía tenían un fin altruista de llegar al gobierno, llegar al Estado para cambiar un orden jurídico establecido. Por eso viene toda esta transformación jurídica del tratamiento, por eso para ellas existía el indulto, porque había un fin superior, que era supuestamente este fin altruista de que da el origen de las guerrillas, de querer cambiar un orden social establecido. Aquí estamos frente a delitos comunes, aquí estamos frente a delitos romper vitrinas, romper el sistema masivo, pues esos son delitos comunes que nada tiene que ver con este fin altruista. Entonces, desde el punto de vista jurídico, Espinosa y Fraile, es una figura nueva que rompe con esta tradición jurídica de ¿por qué se permitían como estas excepciones al orden jurídico? Entonces, ese es el por qué quienes son puristas, quienes son guardianes de la institucionalidad, como el procurador con el que hablamos hace unos minutos, pues dicen, no, esperen, esto es totalmente ajeno a la estructura del Estado, esto es a la estructura normativa del Estado, esto no puede ser, y por eso es que ha levantado tantísima ampolla esta figura del gobierno de Gustavo Petro.